Okay, brothers. Well, vamos a ver en segundo de Timoteo 2. Quiero ver 14 y 15 hoy. Voy a pedir hermano Rolando, ¿puedes orar por nosotros? Y después empezamos.
Amén, hermano. Señor Jesús, Padre, muchas gracias por este tiempo. Gracias por consolar las familias, Señor, así de mi hermano Cristian. Y rogamos por nuestro hermano Henry y cada uno de nuestros hermanos. Pedimos, Señor, que su palabra hoy pues caiga en un corazón receptible, con oídos atentos, Padre, para poder aprender, para poder poner en práctica y así poder apacentar la gracia suya, Señor. Gracias por todo, amado Jesús. Amén.
Amén. Hablamos de la semana pasada de el siguiente imperativo en versículo 14 y dice en versículo 14 recordarles esto. La razón que nosotros subimos al púlpito, y es muy importante que entendamos esta. La razón que subimos al púlpito es a recordar nuestra gente de Jesucristo. Y recordarles de esto, ¿no? Recordarles esto, ¿no? Y es muy importante que nosotros entendamos. Tú solo tienes un trabajo en el púlpito. Es a mostrar Cristo, ¿no? No contar chistes, a contar una historia, no a predicar a ti mismo, no a tratar a guardar la unidad en la iglesia. Ese es un grave problema. Muchos pastores suben al púlpito en domingo solo para guardar la unidad de una iglesia. Y haciendo esto, rompen la unidad con Dios. Porque suben al púlpito para servir al hombre. Y suben al púlpito para recordar la gente de sí mismo, de una falsa idea de la iglesia, una falsa idea de Dios. Pero aquí Pablo está escribiendo a Timoteo, recordar de esas cosas. Esas cosas que está hablando Pablo es doctrina. Y debemos ser muy claros, hermano. Mucha gente quiere decir, yo no quiero meter en teología o doctrina. Nuestra vida está sustentada por la teología. La doctrina de Dios es lo que sostiene la vida cristiana, ¿no? Es la dieta de la cristiana. Si no estamos comiendo de Dios, no estamos comiendo. Lo que la iglesia verdadera quiere ver es Cristo Jesús exaltado, alto, sentado en su trono. Entonces, Pablo escribe a Timoteo, dice aquí, recordarlos esto. Y dice aquí, exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre Pablo. Y aquí es donde hay un grave problema en muchas iglesias hoy, en muchos ministerios hoy. Escuchen este versículo y dice, mira, no hay que hablar o pelear de doctrina. A pelear de doctrina no es necesario. Solo hay un Dios, solo hay la Biblia. Creemos esta y seguimos adelante. Sin embargo, sabemos que tenemos que contender por la fe. Tenemos que luchar por la fe. Judas, el libro de Judas, que debemos exhortar o luchar por la fe que hemos recibido. Entonces, él dice aquí, exhortándolos delante del Señor que no contiende sobre palabras. Esta idea de contender sobre palabras es literalmente quiere decir la palabra aquí, peleas de palabras, ¿no? No meten en peleas de palabras. Está usado dos en esa misma palabra en 1 Timoteo 6:4 que dice, está envanecidos, nada saben y delira acerca de cuestiones y contenidos de palabras. Y en Tito 3:9, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho, ¿no? Lo que está hablando en estos textos, es esta palabra de pelear de palabras, es pelear sobre cuestiones que no importan en la iglesia, ¿no? Pelear por algo que no es provechoso, ¿no? Por ejemplo, si yo les digo, el día de reposo quede en estas peleas. Mira, unos observen, otros no observen, no importa. Entonces, no tenemos que pelear por el día del Señor. Y después estoy leyendo en Jeremías y veo que toda la destrucción de la nación de Israel es porque no guardaron el día del Señor. Y varias veces en el Antiguo Testamento el juicio del Señor viene porque no guardaron el día del Señor. Cuando Cristo viene, dice, es mi día. Yo soy Señor de este día. Pero no importa, no hay que observarlo. Or, si tú quieres observarlo, es una cosa. Entonces no debemos pelear de esto.
¿Tiene 5 pesos?
Es una falsa enseñanza. Es una falsa enseñanza. Es algo incorrecto. Es algo que es básico en la Biblia. Es algo que la Biblia es muy claro. Debemos pelear de esas cosas. Si alguien dice, no tenemos que pelear sobre la doctrina de Cristo, sabemos, este no, debo pelear sobre la doctrina de Cristo. De hecho, en Juan Calvino dijo, un perro ladra cuando su amo está atacado. No debemos ladrar cuando la palabra de Dios está atacado. Esa idea de pelear de palabras es cosas que no edifica la iglesia. Cosas a propósito a dividir. Por ejemplo, en la cuestión de circuncisión. Cuando vinieron los fariseos diciendo, tienes que ser circuncisado. No. Es añadiendo algo al evangelio. ¿No? O si alguien viene y dice, vamos a pintar la iglesia, yo lo quiero pintarlo rosa y yo lo quiero pintarlo azul, y vamos a dividir la iglesia por el color de pintura. Esta es una cuestión de división. Hay gente en tu iglesia que van a siempre buscar la forma de argumentar de algo. Y dice en las escrituras, aquí está específicamente diciendo, no dedicas a este tipo de peleas de palabras, ¿no? Dice, en el final de este versículo dice, sino que eso es para perdición de los oyentes. Antes vemos que dice, que enseñando la buena doctrina para que se salven los que escuchen. Pero aquí dice, los que pelean de palabras infructuosos es a perder el oriente, es la perdición de los que oyen. Es un problema. No aprovecha lo que escuchan. Entonces, el punto de Pablo a Timoteo, y vamos a verlo en el siguiente versículo, muy, muy, muy claro. No debemos dedicar nuestro tiempo, nuestras vidas, a algo que no va a edificar la iglesia. Debemos dedicar nuestras vidas, nuestro tiempo, a algo que va a edificar la iglesia. Mira el siguiente versículo, solo un comentario. Teología bíblica nunca causa que los escuchen se pierdan. Teología bíblica causa que los que escuchen aprovechen y conocen mejor. Y este es nuestro trabajo como pastor, a predicar en una forma que edifica la iglesia, que crece la iglesia, causa que ellos están edificando, edificados arriba del fundamento que es Cristo. Entonces, esta última frase que dice aquí es para la perdición de los oyentes. Ninguna doctrina bíblica causa que se pierda, ¿no? Vamos a tomar un ejemplo. Predestinación. Muchos pastores dicen, yo no voy a predicar sobre predestinación porque este es un problema que causa división en la iglesia. Sin embargo, mi pregunta es, ¿esta división es aprovechoso? ¿Es correcto? ¿O es algo que debemos dejar a un lado? Mira, hay mucho debate sobre esto, entonces no vamos a tratar esto. Excepto que Pablo escribió en la carta de Romanos, capítulo 9, sobre esto. Jacob amó y Esaú aborreció. En su carta más grande sobre el Evangelio, tienen tres capítulos dedicados al asunto de elección de Dios. Entonces, ¿debemos no predicar esto? ¿Debemos buscar la manera de no hacerlo? En Efesios capítulo 1, Pablo dice, nuestra salvación es basada en el decreto de elección de Dios. Pero, hermano, esto causa problemas. Estos problemas es algo que debemos causar. Debemos causar que la gente piense de estas cosas. Debemos confrontar estas malas doctrinas. Solo piénsalo lo que enseña. Cuando unos piensan, Dios eligió a todos. Ah, ok, entonces no hay infierno. Ahora este asunto ya resuelto en un grave problema que sí importa en nuestra doctrina de la elección de Dios. Imagínate si no predicamos sobre la elección de Dios y queremos hacer un evento de evangelismo. Y nadie responde al evangelio. La falta de no predicar sobre la elección causa que muchos solo piden que la gente repite una oración, hace una decisión por Cristo y pone su número, los mete en la agua de bautismo y nunca regresan a la iglesia, viven como diablos toda su vida, pero son salvos porque hicieron la mejor decisión de la vida. Y la raíz de este problema es que la gente no predica sobre la elección y predestinación de Dios y la expiación de Cristo, que se trata del mismo asunto. Entonces, la teología bíblica nunca arruina la gente, pero así usa la palabra, la perdición, es para perdición. Pero ¿sabes qué? Quiero que sepan algo muy claro. Teología bíblica es la perdición de la iglesia moderna. Cuando alguien para en el púlpito y empieza a predicar teología bíblica, ¿sabes qué hace la iglesia moderna? Lo causa arruinarlo. Destruye. Y hemos visto vez tras vez tras vez alguien que llega a buena doctrina y dice, tengo que compartir esto en mi iglesia. Y de repente todos están enojados. Pero hermanos, aquí dice la Biblia, miren, tú debes dejar de estudiar teología y empieza a estudiar algo que es provechoso a la gente. Eso es lo que los iglesias modernos dicen. Pero la teología bíblica causa la perdición de la iglesia moderna. Entonces, Pablo escribió a Timoteo, dice, no peleas de palabras, no metes en peleas de palabras que no son aprovechosos. Los promete algo. La doctrina de elección y predestinación es aprovechoso para la iglesia, porque es la doctrina de Dios. La doctrina de la soberanía de Dios es aprovechoso para la iglesia porque muestra el Dios de la Biblia. La doctrina de la expiación de Cristo es aprovechoso de la iglesia porque muestra su obra, lo que él hizo. La doctrina de perseverancia de los santos, no solamente que no puedes perder tu salvación, pero van a seguir en la fe y van a perseverar en la fe. Es provechoso por la iglesia porque muestra la doctrina y la razón de la salvación. Entonces, cuando aquí la gente toma esto y dice, no, no, no hay que meter en doctrina. Mira, si yo voy a tu iglesia y yo escuché la canción, Dios te amo, eres tan bondadoso conmigo, yo soy la niña de tus ojos, ¿sabes qué me da cuenta? No estás predicando en una forma que la gente están exhortados en la palabra de Dios, en la doctrina de Dios. ¿Por qué? Porque piensas, la doctrina no es importante, pero la unidad de la iglesia es lo que importa. Y esa es la mentira que ha comprado la iglesia moderna. La unidad de la iglesia no es tan importante como la doctrina de Dios. Y es la doctrina de Dios que muchas veces rompe la unidad y debemos pelear por esa doctrina. Escuché un pastor diciendo esta semana, yo voy a dejar de pelear por justificación y regeneración porque Estados Unidos es mucho más importante que doctrina ahorita. Y hay que enfocarnos en salvar Estados Unidos. Este es error. Eso es lo que hace la Iglesia Católica. Invente cualquier doctrina para mantener su iglesia. Hermanos, debemos estar puestos y dispuestos a perder toda la iglesia por cuestiones de doctrina. La doctrina importa. Si tú dices, bueno, hermanos, si yo empiezo a predicar doctrina como tú estás diciendo, todos se van a ir. ¡Qué bueno! Los ovejas oyen su voz y comen de la palabra. Y si tú pierdes a todos, no has perdido nada. Dice en 1 de Juan, se fueron de nosotros porque no eran de nosotros. Imagínate, hay pastores que tienen miedo de predicar la verdad porque se van a ir la gente. Toda la iglesia está construida sobre la doctrina de hombres que está tan frágil que solamente de una buena predicación de la palabra de Dios puede destruir todo. Este no es una iglesia. Este es un club social que ha estado basado en la doctrina de hombre, no de Dios. Entonces, cuando Pablo dice aquí, no pelea de palabras, porque esta es perdición de los que oyen. Este no está hablando de buena doctrina y él hace esto muy claro. En el siguiente versículo dice, en versículo 15, procurar, esta palabra es hacer tu mejor. Haces con todas tus fuerzas. Literalmente es ser especialmente con senudo en el cumplimiento de una obligación. Ser celoso, ansioso, esforzarse, ser con senudo. Entonces, con toda la fuerza que tú tienes, pelea, lucha para hacer lo mejor que puedes. Y dice aquí, procurar con diligencia presentarte a Dios aprobado. Los otros dos usos de la palabra presentarse en ese mismo sentido es Cristo presentando la iglesia a Dios. Entonces, en la misma forma que Cristo va a presentar la iglesia a Dios, debemos presentar nosotros a Dios. Solo quiero que tú pienses, piénsalo en esto, hermano. Cuando tú subes al púlpito, es tu trabajo a presentarte a Dios. Con todas tus fuerzas, esforzarte a presentarte a Dios como Cristo va a presentar la iglesia. Presentarte a Dios, dice aquí, con diligencia presentarte a Dios aprobado. Debemos saber esto, cuando tú subes al púlpito, los que juzguen tu sermón, los que juzguen tu trabajo, no son los en la banca enfrente de ti. los que juzguen tu sermón, los que juzguen tu trabajo, es de Trinidad, el Dios único, Dios verdadero que está sentado sobre juicio sobre tu ministerio. Él es quien juzga tu trabajo. Presentarte con diligencia a Dios aprobado. Es ante de Dios que predicamos y estudiamos. Quiero que entendamos esto, hermano. No solamente predicamos y presentamos ante de Dios, estudiamos ante de Dios. Muchas veces en el estudio, estudios por los hombres. Ah, ellos van a recibir esto, ellos van a escuchar esto. Ah, van a reír en este punto de mi sermón. Ah, y yo quiero predicar esto porque este hermano necesita arrepentirse. Y estudias por los hombres y no estudias por Dios. Hermanos, ¿cuál es el fin de que estás estudiando? ¿Estás tratando aprender para que sea más inteligente en el cuarto? ¿Estás tratando a convencer a la gente a quedarse en su iglesia? ¿Estás tratando a ganar el favor del hombre? ¿Cuál es tu motivo de invertir en estudio? Nuestro único motivo en invertir en estudio debe ser a conocer a Dios. A ganar un entendimiento de Dios, de su palabra, para que, primera, yo vivo mejor y adoro mejor, y para que puedo exhortar a la iglesia a hacer exactamente lo mismo. Es Dios quien sienta sobre en juicio sobre la predicación y el estudio. Una pregunta, hermanos, que tú preguntas a ti mismo en este momento. Dios juzgando mi tiempo de estudio la semana pasada, ¿cómo me ve? Dios juzgando el tiempo que yo invertí. Dios juzgando. En realidad, yo exprimiendo el texto que me dio. ¿Cómo me va a juzgar? ¿En favor o en contra de mí? En una acusación. La exhortación de Pablo a Timoteo es, no, haces tu mejor, haces tanto esfuerzo a presentarte mismo delante de Dios como aprobado. La única forma que podemos presentarnos aprobado en frente de Dios es si lo que ganamos del texto es Cristo. Si tú ganas otra cosa del texto, no eres aprobado. Dice Cristo, empezando con Moisés, a través de los profetas explicó las escrituras que se trata a sí mismo. Hermanos, quiero que pienses de tu sermón en domingo. Una sola pregunta. ¿Mi iglesia aprendió más de Cristo de mi sermón en domingo? ¿O aprendió más de sus propias vidas? Si es el segundo, predicaste mal. Y el juicio de Dios sobre nuestro ministerio, nuestro sermón, es falsa y incorrecta. Que Dios diciendo, esto no sirve. Lo que Dios nos llama a hacer es presentar a Cristo alto y sentado a la iglesia. No como pueden tener mejor vida. Tú no puedes ayudar a la gente a tener mejor vida. No eres capaz de ayudarles a vivir mejor. Estaba escuchando unos hermanos hablando de una iglesia donde ellos iban antes. Y me estaba diciendo cómo sirven los profetas. Yo no sabía, nunca he ido a una de las iglesias de profetas. Y la gente dando dinero para que el profeta dale una palabra de favor. Imagínate, ellos mínimo están ganando dinero para decir estas cosas, pero la mayoría de los pastores en el púlpito están predicando exactamente la misma mensaje sin ganancia. Terrible. Mínimo ellos son más inteligentes que los demás. Mínimo sale algo con su, en su bolsa. Están haciendo el mismo trabajo de ofender a Dios. Pero uno hace solo para que alguien dice, ay, pastor, muchas gracias, me ayudó. Y otros mínimo tienen una bolsa de dinero. Los dos están juzgados en la misma forma delante de Dios. Dios está sentado sobre el ministerio y la única pregunta que él hace es, ¿Cristo fue predicado? La gente gana un mejor entendimiento de Cristo por ¿qué? Y puedes decir, hermano, no todos los pasajes se trata de Cristo. Error. Cada palabra en la palabra de Dios debemos escuchar resonar el martillo pegando la clave. Porque cada pasaje en la Biblia se trata de Cristo. No hay ninguno que no presente Cristo alto y exaltado. Y es nuestra responsabilidad como pastor a mostrarnos como aprobado, porque yo gané Cristo del texto y voy a dar Cristo del texto a la iglesia. Dice aquí, última parte de este versículo, como obrero. La razón que muchos paran en el púlpito y encuentran algo más que no es Cristo a predicar, es porque no lo ven como obreros. Ellos ven como bendición a Dios, como trabajador con Dios. Mire, estamos empleados de Dios por un solo propósito. A presentar Cristo a la iglesia para que ellos conforme a su imagen. Dice aquí, como obrero, avergonzarse. Solo los hombres que han aprendido de Cristo, predicado Cristo del texto, van a ser sin vergüenza. Pero los que presenten sí mismo, presenten psicología del mundo, que presente cómo puede ser mejor hombre, cómo puede ser mejor esposo. A veces hay matrimonios en la iglesia que están en problemas y vienen nosotros para consejería. Y en esta consejería tratamos a convencerlos cómo ser más amables. Pero el problema no es que no son amables. El problema no es que uno es grosero. El problema no es que uno tiene vicio. El problema es que no están como Cristos. Entonces lo que ellos necesitan es Cristo alto y exaltado para que puedan conformar su vida a Él. Entonces, todas esas ayudas de autoayudos no sirven de absolutamente nada. Y el hombre que predica al fin que la gente sea mejor gente, tiene razón de ser avergonzados. La única forma que nosotros podemos bajar del púlpito, sabiendo que hemos hecho fiel y no tenemos razón de ser avergonzados, es si nosotros predicamos Cristo como Cristo está presentado en el texto. Hay una lucha aquí, hermano. Dice aquí en la última parte de este versículo que usa bien la palabra de la verdad. Solo hay un solo uso de la palabra de Dios. No es a enseñar, no es un manual para mi vida. Es un error. Nunca dices eso del púlpito, hermanos. Dios no escribió la Biblia para que tú puedas tener una guía en esta vida para manejar tu vida secular en este mundo. Dios nos dio la palabra de Dios para que podamos ver a Cristo. Alto y sentado. El manual de la vida cristiana es dejas de ser tú mismo y ser como Cristo. Dejas de ser Rolando, Otonel, Christian, Felipe, Julio, Henry, Vicente, Marvin. Dejas de Ronaldo, dejas de ser tú y seas como Cristo. Esa es la intención de la Biblia. La única forma que podemos manejar bien la palabra es presentar a Cristo, que usa bien la palabra. Quiero que ustedes, cuando suben al púlpito esta semana, que esto está grabado en tu mente, debe usar bien la palabra de Dios. La única forma es de presentar a Cristo. Entonces hay dos ideas aquí que están luchando. Uno es, no tengo que preocuparme de doctrina. Doctrinas son por los teólogos, doctrinas de seminario, doctrinas algo alto para la iglesia y no tengo que dar doctrina. Y gente saca esto del versículo 14. Pero la segunda idea es presentarte aprobado alante de Dios, que usa bien la palabra de Dios. Teología. Entonces, parece que hay una tensión en estos versículos. Para resolver esta tensión, Pablo dice, yo quiero saber nada más entre ustedes, solo Cristo y Él, alto y sentado. La sustancia de la iglesia es Cristo. Lo que sostiene la iglesia es Cristo. Yo recuerdo cuando apenas llegué aquí a la iglesia, cambiamos las canciones. Mucha gente decían, no hermano, cuando cantamos las canciones antes, yo tenía un sentimiento, yo me sentía espíritu. Y ahora ya no tiene esa sensación. Y yo dije, pues ¿cuál es el problema? Ahorita yo siento espíritu. Y antes yo sentía el juicio de Dios. Entonces, ¿quién tiene razón? Yo me alegra cantar los cosas correctas de Dios. Y antes, me alegraste a cantar mentiras a Dios. La única sustancia de la iglesia es Cristo. La única forma que podemos usar bien la palabra de Dios es Cristo. Y este llega a mi punto final y todos estos últimos mensajes, estas enseñanzas que hemos hecho en este pasaje, son para llegar a un solo punto. Aquí es mi conclusión. Nosotros debemos, como pastores, llamados a manejar y usar bien la palabra de Dios, a ser un obrero aprobado alante de Dios. Debemos tener una relación intelectual con Dios. No podemos ser ignorantes de la palabra de Dios y pastorar la iglesia. No podemos decir, bueno, yo no fui al seminario, entonces yo no puedo meterme en doctrina. Solo voy a leer la palabra y sacar mis propias ideas. No. El hombre llamado de Dios es un hombre llamado a tener una relación intelectual con Dios. Ahora, no estoy diciendo que nuestra relación con Dios es solo intelectual. Sin embargo, es intelectual. Tenemos que saber la doctrina de Dios para podemos relacionar con Dios. Sin la doctrina de Dios, no hay relación con Él. Te voy a dar un ejemplo. David, cuando está regresando al arca del pacto, había su amigo Usa. Y Usa se sentía como una buena relación con Dios. Tan cerca a Dios y tan cariño que tiene para Dios. Estaba cayendo al arca del pacto y él pensaba, voy a ayudarle. Y le costó su vida. Porque tenía mal doctrina de Dios. Mismo eran los hijos de Aarón. Ellos pensaban, yo quiero ofrecer este sacrificio a Dios porque ayer Dios agradó que ofrecemos este sacrificio que Moisés ofreció. Entonces hoy voy a replicarlo en una manera que Dios dijo que no. Y los costó su vida. Ananías y Zafira llegaron. Mentieron al Espíritu Santo. Los costó su vida. Por su mal doctrina. Hermanos, Dios está sentado sobre nuestro ministerio como juez. Y cada domingo, la exhortación a nosotros es presentarte como un obrero que no tiene razón de avergonzarse, manejando, tratando bien, usando bien la palabra de Dios. La única forma que podemos hacer esta es tener buena doctrina de la palabra de Dios, no nuestras propias ideas. En este vemos que Dios no necesita a los hombres para servirle. Dios no necesita que tú lo sirves en su ministerio. Dios es suficiente en sí mismo. Y Él solo llama y sostiene hombres fieles en la palabra de Dios para avanzar su reino. Y los hombres que tienen razón de ser avergonzados no están avanzando el reino de Cristo, están avanzando su propio reino. Y estos hombres van a ser juzgados, hermano. Entonces, en las semanas que vienen, quiero tomar unos miércoles para enseñar cómo podemos tener una relación intelectual con Dios. Cómo podemos ser hombres sin vergüenza, no teniendo razón de avergonzarnos, usando bien la palabra de Dios y aprobado de Dios, porque hemos estudiado la palabra de Dios correctamente. Hermanos, es una gran tarea que Dios nos da. Es una tarea que va a ser juzgada más difícil que cualquier otra llamada de todo el mundo. No hay ni una llamada, ni una vocación que es más alto que ser pastor. Y eso no es para hinchar tu mente, hinchar a ti como hombre. Debe humillarse y saber que Dios va a juzgar esto mucho más fuerte que cualquier otro ministerio, porque Él nos encargó personalmente de explicar quién es Él. Cristo vino como el Logos de Dios, la explicación, la exegesis de Dios. Y ahora, Él dejó esta revelación en nuestras manos a través de la palabra de Dios. Y es nuestro trabajo a presentar Él a la congregación para que ellos conformen a su imagen. La única forma que podemos hacer eso sin vergüenza es si predicamos Cristo para Cristo a la gloria de Cristo. Amén. ¿Alguien tiene un comentario o pregunta?
Yo sí, hermano. Antes que nada, ves que invité a Luis y a mi otro amigo, no sé por qué no se conectaron. Espero que puedan hacerlo más adelante. Pero lo que decías en el versículo 14 de contender sobre... la malinterpretación de ese versículo. Hace ya varios meses he platicado con el hijo de Luis y él me decía, es que las enseñanzas de los fundamentales están en contra de la Biblia y él tiene esa carga en su corazón. Y ayer estábamos en el funeral de mi prima y me escribió y me mandó un panfleto donde usan ellos en su escuela dominical. Te lo voy a mandar más al rato.
Okay.
Y ahí decía, cuando la Biblia habla acerca de elección y de justificación, se refiere a que Dios escogió a todos y justificó a todos. Tú lo que tienes que hacer es ir y escoger a Cristo. Entonces, él me decía, estas son las poderosas enseñanzas de los fundamentales. Y yo les decía, wow, yo creía que eran herejes, pero no tanto. Y eso es muy cierto, está pasando en muchas iglesias. Se debe contender por la fe. Lo segundo que quería comentar, hermano, es que justamente la doctrina que predicamos es importante, ese es el pegamento que va a unir a la iglesia, no son los chistes, como tú dices. Y el domingo hablaba yo de eso, toqué el tema del amor, el versículo 8 de 1 de Pedro 4. Y a lo mejor las personas pensaban que iba a ser un mensaje muy bonito, muy tranquilo, pero fue un mensaje que nos retó a amarnos como Cristo enseñó que debemos amarnos. Y eso es de mucho ánimo para mi vida, hermano. Muchas gracias por compartir eso.
Amén. Sobre el amor, escuché una vez, lo invitaron a Paul Washer para que pueda predicar un día. Pero dijeron a él, pero queremos que predicas sobre amor. Siempre predicas sobre la justicia de Dios, pero queremos que predicas sobre el amor. Y él respondió y dijo, ¿estás seguro que quieres que predica sobre el amor de Dios? Y dijeron, sí, claro, hermano, algo animante. Y él, ok, pero no creo que están listos. Y él predicó Salmo 7, empezando en versículo 10, dice, mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es el juez y Dios está arriesgado contra el impío de todos los días. Si no se arrepiente, se afilará su espada. Armado, tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo, ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Y él predicó sobre el amor de Dios por sí mismo.
Ese versículo lo leímos el domingo, hermano.
Amén.
Sí.
Es porque pensamos lo mismo, los buenas mentes piensan igual. Entonces, somos buen pensadores, hermano. Coincidencia sobre coincidencia, ¿no? Es broma, hermano. Yo no creo en las coincidencias, pero la providencia de Dios.
Yo sé,
amén, hermano. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Un comentario o pregunta?
Yo quería decir, hermanos, el pastor Jonathan nos está explicando sobre, bueno, al principio hablar de no contender sobre palabras y esto de querer guardar la unidad de la iglesia, no es que a Dios no le importe la unidad, es que le importa la unidad como Él la define.
Exactamente.
El pasaje que muchos de nosotros hemos utilizado para hablar de unidad es Efesios 4. Pero en Efesios 4, en el versículo 5, nos dice el apóstol Pablo, un Señor, una fe, un bautismo. Y cuando habla de una fe, está hablando de doctrina, justamente. Ahí él termina. Pues está refiriéndose a esto, ¿no? Y entonces la doctrina en realidad une, pero une con Dios, une a Dios y a su voluntad. Y creo que eso está en la mente de Juan también, cuando habla en primera de Juan 1, Y habla acerca de esa comunión que tenemos entre nosotros, pero luego dice Juan, pero nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Sí es la intención de Dios la unidad de la iglesia, pero la unidad en una doctrina, en una fe, con un Señor, con un Salvador, con un solo Dios, el cual es sobre todos y en todos. Y es el tipo de unidad que a Dios le interesa, porque es el tipo de unidad en una predicación clara de Cristo va a surgir. Entonces, es lo que quería decir.
Amén, amén, hermano. Una pregunta para todos. Si la unidad de la iglesia es demasiado importante y más importante que la doctrina, ¿dónde es la línea? Entonces, ¿unimos con los testigos de Jehová? Pues no, ellos tienen mala doctrina. Okay, entonces, sí, hay una línea entre la unidad y la doctrina. ¿Dónde está? Y para mí es el concilio de Dios completo presentado en la Biblia. ¿No? Amén. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? ¿Comentario? Bueno, hermanos, espero que esto ha sido provechoso por ustedes y la siguiente semana vamos a empezar de ver ¿cómo podemos tener una relación intelectual con Dios? ¿Cómo podemos ser inteligentes y no soberbios? ¿Cómo podemos estudiar doctrina por el propósito de ganar a Cristo y no hinchar nuestra mente? Es muy importante esto.
Any of the churches in Mexico or South Dakota, do y'all do a sunrise service for Easter?
Hermano Reno quiere saber si las iglesias en Latinoamérica o en Dakota, donde está hermano Pablo, hace un servicio de amanecer de sol días.
Sí, tendremos aquí.
And Paul has one.
Vénganse.
¿Nadie más?
¿Nadie más tiene un servicio de amanecer de sol? No, we have one too. Yeah. Tenemos uno aquí.
Nosotros no, hermano.
What are y'all doing? Like, if you don't have one, do y'all just sleep or what?
¿Qué hacen si no lo tiene uno? ¿Duermen?
¿Comida hielo?
Mira, quiero decir dos cosas. I'm going to say two things, brother, to them about this. Número uno, muchas veces en Latinoamérica, por lo que han hecho la Iglesia Católica, típicamente no hacen algo especial por Día de Resurrección, ¿no? Pero sobre esto quiero comentar, es bueno celebrar la resurrección de Cristo y es bueno apartar un día para celebrarlo. Y no podemos dejar que ellos nos roben del gozo de celebrarlo. No debes celebrarlos con huevos de post-Pascua y no debes celebrarlos con conejos. Debes celebrarlos con Cristo y celebrando su resurrección y anunciando que Él regresa y va a regresar pronto. Y este debe ser nuestro... Y no es malo de celebrarlo en una manera adecuada en la Biblia. Segundo, muchas iglesias que dicen cristianas en Latinoamérica que lo celebran, dejan que una mujer predica a este día porque las mujeres fueron las primeras que encontraron Jesús resucitado. Esa es una vil mentira y es en contra de la doctrina de la Biblia y no debe pasar en ninguna iglesia verdadera de Dios. Entonces, si tú practicas esto en tu iglesia, arrepiéntense. Porque no hay una razón de dejar a una mujer predicar en ni un escenario en la iglesia. La Biblia es claro. Yo no permite que una mujer enseñe ni tiene autoridad sobre el hombre. Y he escrito esas cosas en capítulo 3, versículo 15. Yo he escrito esas cosas a ustedes, a usted, a Timoteo, para que sepas cómo conducirte en la casa del Señor, que es la columna de verdad al mundo. Entonces, debemos saber la razón que Pablo escribió. No permite que una mujer enseñe ni tiene autoridad sobre el hombre. No es cultural, pero cómo debemos actuar en la casa de Dios. Entonces, es bueno a celebrar la resurrección de Cristo. Y es malo que una mujer predicar en esta celebración. Amen. So, a lot of times, Brother Randall, the churches in South America that do have a sunrise service, let a woman preach because the woman were the first ones to get to the tomb and see Jesus resurrected.
Es muy corrupto.
Uh-huh, corrupto. Amen.
Teresa is not going to preach on Sunday. She will be asleep.
Teresa no va a predicar el domingo. Va a estar dormido. Ajá.
Pastor Jonathan.
Ajá, adelante.
Dios les bendiga. Me da gusto volver a platicar. No me gusta a veces platicar mucho porque creo que escuchan más a Jonathan. Todos quieren escuchar a Jonathan y al Pastor Randa, ¿no? A nosotros no nos quieren escuchar.
Adelante, hermano.
Sí.
Como el fiero se fila el fiero. Excepto si dices que una mujer va a predicar, te voy a pagar.
Ya se eliminó esa falsa doctrina hace unos años, gracias a Dios. pero sí estamos muy llenos todavía de falsas doctrinas, de falta de entendimiento bíblico de la doctrina, y eso pues me da gusto que ustedes les amen la doctrina, porque nos enseñan a nosotros. Nosotros también estamos estudiando mucho con los pastores. Este sábado nos reunimos a ver la doctrina de la creación. Vamos a estar viendo la doctrina de la creación, y vamos a estar viendo la doctrina del ministerio pastoral y nuestro matrimonio. Entonces vamos a estar tratando esos temas que son muy importantes para nosotros como familia iglesia y como cuerpo de pastores que estamos aquí en Tabasco. Lo que hemos tenido un poquito de complicación es que no hemos podido invitar a otros pastores, porque normalmente los pastores aquí en Tabasco no acceden a nuestras reuniones, a nuestros espacios, ¿no? O sea, como algo, todavía no nos damos la confianza también de invitar mucho. Me gustaría que oraran también por cada pastor de aquí de Tabasco, que ellos pudieran de alguna manera ser traídos con nosotros a poder ser también enseñados, y si no, buscar la forma de llevarles, ¿no?, la enseñanza. A mí me da mucho gusto escuchar el tema de hoy, porque a veces nos da miedo tratar ciertas doctrinas porque dejamos de confiar en el poder de Dios, dejamos de confiar en su plan soberano, en sus decretos, y esto nos tiene que afirmar a nosotros en que Dios es el que está moviendo las cosas, Dios es el que está haciendo las cosas, que realmente tampoco es que nos necesite, pero Él nos está usando como instrumentos por su bondad, por su divina gracia. Y y lo que tal vez nosotros nos compete es bajar esto lo más posible a nuestras congregaciones, pero sí vamos a tener siempre ese rechazo, ¿no? Eso quería decir.
Hermano, quiero ayudarte con algo de uno de los temas para sábado, de la creación. Una doctrina que es bien olvidado de la creación es la doctrina del día de reposo, el día de sábado, el día que debemos guardar por Dios. Todos los cristianos en todos los tiempos creen que es bueno apartar un tiempo a la semana para juntar con la iglesia, o a separarlo para... Este es en cualquier cristiano se cree esto. La pregunta entonces es, ¿cuánto tiempo debemos juntar o cuánto tiempo debemos apartar por esta adoración? Por la mayoría de gente son 2 horas en domingo en la mañana. Yo llego al culto, rompe el cuello de mi pollo, tira la sangre en las 2 horas y me salgo. Y ya he hecho mi sacrificio por el Señor. Y Él está complacido porque yo me aparté mis 2 horas en domingo. Después de este me voy a jugar fútbol, me voy a hacer cualquier cosa. Pero si vemos la doctrina de creación y vemos dónde viene la idea que debemos juntar para honrar a Dios, resulta que es en capítulo 2 de Génesis, versículo 3. Dios bendijo el séptimo día y lo hizo santo. Pero el problema es que usa la palabra día. Y acabamos de argumentar por una creación de 6 días, día y noche, de los primeros 6 días. Y argumentamos que creó Dios el mundo en 6 días de 24 horas. Pero cuando llegamos al versículo séptimo día, no, este no quiere decir día, este quiere decir mis 2 horas en domingo en la mañana. Pero es la misma palabra día, día y noche. Entonces, la doctrina de creación es que Dios muestra que debemos apartar un día completo en nuestras vidas, olvidando las cosas afuera y dedicando nuestro tiempo directamente a Dios en adoración. Y yo creo que cada vez que hablamos de creación debemos exhortar a los hermanos a observar un día de semana para Dios. La confesión de Londres es muy claro en esta y da unos buenos puntos de este asunto.
En Isaiah.
Oh, go ahead. What were you going to say, brother?
I was going to see if Felipe could read Isaiah 58:13-14. That's a great application for the Sabbath.
Uh-huh. Isaías 58:58.
Yes, 13 and 14.
Isaías 58:13-14. There's no 13 and 14. Oh no, I'm in Psalm. Sorry. I'm like, what in the world? Somehow I got in the Psalms. Hermano Felipe, ¿puedes leerlo?
Sí, lo leo. Dice, si trajeres del día de reposo, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado.
Mm. Thank you, Brother Randall, for the verse. Muchas gracias, hermano Randall, por el versículo. But that one doesn't apply to us. Eso no aplica a nosotros, because every other verse in the Bible is useful for us. Todos los otros versículos son útiles por nosotros, except this one.
Nosotros hereticos.
All scripture.
La Torah, la Biblia es aplicable para todas las personas en la iglesia y en el mundo.
Amén. No podemos decir este texto no aplica a nosotros. Es muy claro. La doctrina del día de reposo del Señor. Muy, muy claro en la Biblia.
He gave us 6 days. He only took one for himself. How generous can you be?
Él nos dio 6 días por nosotros. Solo tomó un día por sí mismo. Es muy generoso Dios.
He could have taken 6 and only gave you one.
Él podía tomar 6 y solo dar a nosotros uno. Amén. So, hermano, Carlos, entonces, tenés en mente este cuando enseñas este sábado sobre la doctrina de creación, ¿no? Incluye la doctrina de creación el día de reposo. Amén. Bueno, hermanos, espero que tengan una excelente semana. Espero que todos han aprovechado esta. Y pido que me manden tu texto que vas a predicar domingo para que pueda orar adecuadamente. Lo siento, hermanos. Creo que hoy o ayer fue publicado la enseñanza de la semana pasada. Es que tuvimos que editarlo. Entonces, yo los puedo mandar un link a Sermon Audio, donde pueden encontrar todas las enseñanzas de Firm. Y será lo último que está ahí. Amén. Amén, hermanos. Bueno, espero que tengan excelente tarde. Hermano Henry, si quieres, te mando un link para que podamos conectar otra vez más, ¿ok?
Saludos, Vicente, Pastor Julio.
Amén, amén. Dios bendiga, hermanos.
Cuídense. Bendiciones, hermanos. Buena semana.
Igualmente, hasta luego.